Amigos, bienvenidos a Puesto para el Problema, PPP Extra.
Me siento como en las elecciones, grabando todos los fucking días.
Wow, PPP Extra y calientito. Hoy sí que sí, tengo con la Terminator.
Oye, me dicen que tienes información.
Chach. Si tuvieras mi pantalla ahora mismo, de toda la información que yo estoy recibiendo esta noche. Por eso, de hecho, por eso estamos grabando un poco más tarde, porque estaba corroborando una información. Así que está bueno. Pero este episodio, ¿quién lo trae, Luis?
Mira, como todos los PPP Extra, son traídos por nuestros patroncitos y patroncitas pymes. De hecho, si tú tienes un negocio que quieres anunciar por 50 pesitos al mes, compra la suscripción de Patroncito PYME y tienes una mención. Si compras la de 100 pesos al mes, tienes dos menciones. Y toda esta gente que vamos a repetir ya lleva con nosotros meses. Y si hay uno nuevo, de hecho, vas a leer uno nuevo en la segunda mitad. Si esa gente ya lleva meses, es porque le está funcionando. No lo pienses más. Patreon.com/puestos para el problema. Y este PPP Extra está ahí ustedes por TaxLeg LLC. Estos sí que son patroncitos VIP, comparten con nosotros todos los jueves. TaxLeg son servicios de asesoría en recursos humanos y asesoría legal y contributiva. Y lo más importante, son expertos en el trámite de exención contributiva bajo la ley 60. Todos los incentivos contributivos ahora están bajo una sola ley. Cada uno es diferente, cada uno tiene sus requisitos. Y en TaxLeg LLC están para ti. Comunícate con la licenciada Ibelis Quiñones al 787-313-2323, 313-2323, o al 787-943-8095. También por correo electrónico, Quiñones, Quiñones, Quiñones Ocasio Law, @gmail.com.
Estamos en victoria, literalmente. Y también los que están en victoria es Clínica Taboas, que son los oftalmólogos y optómetras patroncitos. Se especializan en cirugía refractiva con láser para eliminar espejuelos, cirugías de cataratas con lentes especializados para ver de cerca y de lejos, y también son pioneros en tratamientos con Botox. Desde el 1989 están trabajando con eso. Óptica completa, se aceptan planes médicos. Ellos están ubicados en la Torre de Plaza, sí, y cuentan con modernas y facilidades con personal bien capacitado, una atención personalizada, y lo mejor de todo es que tienen Facebook y son patroncitos. Así que usted puede buscar y ver los servicios que ofrecen en su página de Facebook, buscando como Clínica Taboas o llamándolos al 787-767-0599. 787-767-0599. Ay, 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 Luis.
Mira.
Ay, ay, ay.
¿Con qué vamos a empezar?
Es que hay tantas cosas. Miren.
Yo sé lo que la gente quiere, pero no sé si sí se lo vamos a dar al principio.
No, se lo voy a pensar, pero voy a empezar. Ajá. O sea, yo quiero que ustedes sepan, yo quiero que los amigos y amigas y amigues que nos escuchan. Yo hace tiempo no hacía un rundown. Yo anoto así en una libretita, qué sé yo, más o menos los temas que tenemos y qué sé yo. Pero yo hace tiempo no hacía un rundown de un notepad completo, de todas las cosas que yo quiero. Imagínense la cantidad de información que yo tengo para ustedes en el día de hoy. De hecho, vamos a hablar de la renuncia esa que es sorpresiva del representante, que parece que no es por lo que dijo. Y vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de muchas cosas. Ok, pero yo sé que ustedes quieren escuchar muchas cosas, pero vamos a empezar con esto. Esto es una exclusiva de PPP, la van a escuchar aquí primero. Nadie la tiene, ni los medios estadistas la tienen.
Anda.
Así que Lobito Miller, Premisa Desquiciada, Dávila Colón, toda esa gente, graben que le vamos a hacer el programa. Le vamos a hacer la covacha, se la vamos a hacer ahora.
Graben.
Ustedes saben que nosotros venimos diciendo hace varios días que hay un movimiento de muchachos jóvenes que se quieren meter a la elección esta de embuste de los cabilderos de la estadía, los cabilderos que van a de los 174,000 pesos.
Muchachos, ¿verdad? que hemos denominado los chiquiestadistas.
Correcto. Pues entonces, Pues tengo información. Hay más chiquitadistas
sí,
por ahí.
Sí.
Ok, pues yo tengo en mi poder dos listas de los aspirantes. Tengo una lista que es el informe de candidaturas radicadas, que esta es la lista oficial de la Comisión Estatal de Elecciones, uh-huh, y que certifica los candidatos que ya han radicado y entregado los documentos a la Comisión. Okay. Y que están certificados, ya están aceptados por la Comisión, ¿verdad? Esta, ahí solamente hay dos. Está Zahira Jordán.
Esto todavía no han levantado los endosos.
Los endosos
solamente no, están en el proceso ya de precertificación.
Exacto, pero ya para salir.
Y ya le dieron los endosos. Ya está recogiendo endosos.
Exacto, ya salieron de los PNP. Ya salió de la Secretaría del PNP. Eso ya pasó a la Secretaría de la Comisión.
Ok.
Y ahí está Zahira Jordán Conde y Ricardo, el chiquistadista Ricardo Andrés Marrero Pasaperra, que fue el que radicó con Doña Teody. Estos son los dos que están allí. De hecho, los dos van para la Cámara de Representantes. Okay. Ellos van para la Cámara de Representantes. Ok. Y espérate. Entonces, vamos a la lista de la del PNP, que aquí es que se pone la cosa bien interesante.
By the way, alguien me dijo, no sé si este gorillo incluye, es que el PNP va a tirar una plancha.
Sí.
Que viene un equipo de los oficiales por ahí.
Pues parece ser que ya se está cuadrando.
Ok.
Y hay unos nombres por ahí. Hay unos nombres por ahí. Pero verdad, que tengo información que aquí me sigue llegando porque hay reuniones del PNP ahora mismo, as we speak.
Okay,
y mi agente 0052 me están enviando información. Ok. Entonces, hay una lista separada, que este es el informe de erradicaciones online del partido.
Okay.
Y este es el, digamos, una lista maestra, una sábana, que tiene el partido de las personas que quieren erradicar.
Okay.
Aquí están en la fase anterior.
Antes de que lleguen a la...
Antes de que llegue a la comisión. Aunque sale de la oficina del secretario, no, están todavía en esa fase de aspirante, ¿no?
Como tal. Okay.
Entonces, aquí hay unos nombres bien interesantes. Voy a empezar de los menos conocidos y voy a ir explicando poco a poco.
Okay. Cuéntame.
Hay uno que se llama Roberto de Jesús López Román. Roberto López Román se llama él.
Ok.
Y no. Él va para el Senado. Él quiere ir para el Senado. Es Roberto. Ajá. Su email es roberto.lopez@usa.com. No estoy jodiendo. Okay. Ese es su email. Ese fue el que corrió para la alcaldía de Caguas contra Wilito.
Ah, ok. Ese es un muchacho joven, exacto, trabaja en turismo.
Exacto.
Parece inteligente. Puede ser. Es una cara, exacto, nueva. Va a ser una cara nueva que se va a pelear.
Exactamente. Okay. El próximo nombre que les voy a mencionar, este muchacho, aquellos que son tuiteros y tuiteras, van a saber quién es. Es Aurelio Antonio
Aguilviz. ¡Oh! Sí, ese. Eso, un tuitero estadista. Como dijo Pierluisi de Larry Selhammer, de la mata.
Entonces, Aurelio, de hecho, Aurelio había anticipado que él iba a correr. Tú sabes que empezaron con esos tweets de que, estoy pensando y hablando con el pueblo, bla, 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 bla. Pues él va a aspirar para el Senado también de los Estados Unidos.
Todo el mundo quiere correr para el Senado. Hay dos puestos para el Senado. No importa, corran para la Cámara. Son cuatro, carajo.
Son cuatro, cabrones. No sean pendejos. Exacto, pero ajá. Y entonces, Aurelio, es interesante porque Aurelio, lo que me dicen de él es que él es el presidente de la Juventud de Río Grande.
Okay.
O sea que es un chiqui estadista. Es un chiqui estadista medio mayor, porque Aurelio tiene 30 y pico de años. Tampoco es
más
que
para el lado nuestro que del lado chiqui.
Sí.
Más viejito.
Sí. Ok, entonces está Jorge Iván Rodríguez Feliciano.
No sé quién.
Este va para la Cámara y mira el email. Federal Star 50.
No lo tires, no doxes el email. Síguelo, próximo. No lo doxes.
No lo voy a decir, pero Star 51, arroba okay, whatever.
Ajá.
Entonces, este va para la Cámara. Este Jorge, Iván, es otro candidato derrotado del oeste. Me dicen que corrió para algo en el oeste y que perdió.
Ok, muy bien.
Y que perdió. Ok.
¿Quién más?
Entonces, está un señor que se llama David Sánchez Osorio, que va para la cámara y...
Ese nombre me suena.
Sí, a mí también, okay. No sé de qué es, déjame buscar, porque no, esa información, mi agente de 52, tampoco como que estaba medio confundido.
Ok.
Y entonces, te voy a decir...
Es sucio, eres, te da información y tú te lo troleas y le dices a agente 52, estás cabrón, de verdad. De verdad que estás, pero, cabrón.
Pero es de cariño, no es de cariño. No es de cariño, sirves. Es de cariño, pues no tengo mucha información, salvo que parece que es ingeniero. Según me sale por ahí. No, perdóname.
Hoy me mandaron un tuit de alguien que es como un militar de Virginia que se viene para Puerto Rico,
exacto,
a esto.
Exacto, ajá, exacto. Ajá, pero ajá. Este no es. Es otro. Bueno, anyway, nada. La cosa es que está esa persona. Mira, parece que es colegiado. Es colegiado, sí. Tiene no, sí, mira para allá. Qué cool. Okay. Ok. Y este va para la cámara. Entonces está Adriel Jared Vélez Torres, que ese ya había trascendido, estaba corriendo por ahí. Y este es el presidente de la Juventud de Adjunta. Me dicen que es un mini Balucea.
Oh, debe ser grandiado. Tú te vas a jaltar imitando a tu programa de radio, de verdad.
Sí.
Vas a romper Twitter por las mañanas.
Esto va a estar bien bueno.
Sí,
va para la cámara.
Ajá.
Pero ahora vamos al nombre que nadie sabía y que por lo menos no había sonado por ahí. Y este es el que te vas a sorprender.
Yo no sé nada. Jonathan no me ha dicho. Él me dijo ahorita, tengo algo que no te voy a decir, te lo voy a decir al aire.
Exacto. Pues de momento yo estoy leyendo así, de momento yo veo así, María Meléndez Altieri.
Mayita.
Ajá, y decía, coño, pero este nombre me suena. Y yo decía, yo lo primero que pensé, dije, pues debe ser una de las hijas. Yo dije, coño, debe ser una de las hijas porque yo sé que una de ellas se llama más o menos como su mamá. Pero cuando llegó al email, dice alcaldesa Ponce. Arroba whatever. Y yo, ok, es Mayita. Pues nada más y nada menos que María Eloísa Mayita Meléndez Altieri está buscando ser la delegada especial a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en esta elección especial del Partido Nuevo Progresista. Ok, me dicen que con lo que tú me estás diciendo, es correcto.
Que viene la planchita. Nadie de lo que está en esa lista es de esa plancha.
Correcto. Y que pudiésemos terminar con una elección como con 15 o 20 candidatos.
Yo me imagino que sí. Y viene gente que no son estadistas también, que quieren retar la constitucionalidad del asunto y que los descalifiquen.
Sí. Exacto. Un saludito al amigo Wario Candanga. Anyway.
Hoy le pregunté al aire. Me dijo que tiene hasta el viernes.
Sí. Entonces, saludito. En verdad, si se tira, estaría cabrón.
Tarijo de puta si se tira.
No descarten a Ricardo Rosselló.
Ok.
Entonces,
no hay que vivir en Puerto Rico para correr.
No hay que vivir en Puerto Rico. De hecho, el pájaro ese que está viajando, el...
Sí. No sé si es loco, yo no sé nada de él,
No. Pero él dice, según su biografía, que trabajó en la CIA. Que con la gente en la CIA y que no sé qué carajo.
Bueno, está bien.
Así que pues, nada. Qué bueno.
Que corra todo el mundo, más contenido, más divertido para nosotros.
Más divertido, esto va a estar bien divertido. Y esto significa, que va a haber pautita.
Digo, sí, pues, hace una campaña Puerto Rico.
Seguro.
Y vamos a estar en COVID todavía. Así que no se puede hacer mucho evento en la calle.
Por lo menos me dicen que el Ricardo Andrés Ramos, el chiquiteadista, viene con Chavito.
Okay.
No sé si Zahira va a recoger chavos con cara de mente, pero ella me recogió dinero en su.
Zahira levantó 2,000 pesos para su campaña.
2,000 pesos. Sí. Cierto, que no tiene capacidad ahí.
No.
Pero.
A menos que venga de la plancha de los PNP, sea una de las seis.
Bueno, ustedes recordarán.
Tú dijiste que en algún momento se habló.
Y en un momento dado, yo sé que ellos llegaron a hablar. Pipo estaba haciendo las gestiones de buscar cómo contactar a Zahira. Uh-huh. Así que, nada, estamos. Estamos en Victoria, papá. Estamos en Victoria. Esta lección promete.
Mira, antes de irnos a la pausa y luego hablarle del tema que todo el mundo quiere que escuchemos y que no hemos, que hablemos y que no hemos hablado todavía, porque así somos. ¿Por qué renunció Tony Soto?
Okay,
para que no sepa, hoy el representante Tony Soto, representante del distrito 7 de Guaynabo y Cataño, un distrito súper, súper mega duper PNP, que podría estar en esa silla hasta que se muera si quiere, renunció. La razón que él da es que, pues, que se va a encargar de los negocios de su familia, que tiene, su papá tiene 80 años, y que pues se va a retirar y que él se va a encargar. Eso no es verdad, Jonathan Lebrón.
Bueno, eso es verdad, eso es cierto. Okay. O sea, eso es cierto. Él se va a ir a. Okay. O sea, digo, él no tiene más nada que hacer. Lo que me dicen es que no necesariamente que va a hacer solamente los negocios del papá.
Okay.
Se habla de que puede terminar en un bufete. En un bufete que empieza con M y que tiene V en su.
Que empieza con M y termina con Aconel Valdés.
Exacto. Tiene como.
Tony abogado, yo no lo sé.
No, yo no sé. Yo creo que eres CPA.
Okay.
Si no me equivoco. Pero no sé si es abogado.
No lo sé.
Nah,
Tony es una buena persona. Una pena que se vaya. Es una persona ecuánime y inteligente. De lo mejorcito que tiene el PNP. Pero
Tony se venía de menos a más.
Sí.
En su última campaña, como que él no corrió
está
bien.
Estaba medio quitado. Y ser legislador ya no es tan nítido como antes, y ser legislador de minoría es mucho menos nítido. Así que.
No está solo eso, que les cuento algo. Tony ya no estaba viviendo en el distrito. Uh-huh. Y esto era un secreto a voces. Claro. Entre gente del distrito. Tampoco él lo disimulaba. Muchas personas lo veían constantemente en un área cerca de Santurce.
Incluyéndote, cabrón.
Claro. Pero
muchas personas incluyéndote, cabrón.
Exacto. Pero.
No es la zona de Santurce más ciudad.
Entre medio. Es más lotecito. Por ahí. Anyway, la cosa es que eso yo sé que había generado un poquito de roncha en el liderato del PNP en Guaynabo.
Ok.
Y en los lideratos de barrio, recuerden algo, Guaynabo, como está organizado políticamente, particularmente en el PNP, hay muchos líderes de barrio.
No, y que son líderes de barrio hace 70 años, o sea, o 60 sí, años, sí, que sí. Esa gente pues llevan ganando toda la vida. Y había
un poquito resentido el que él se había alejado un poco.
Okay.
Y recuerden algo, él era del área de Cataño, Guaynabo y Bayamón. O sea, él es el distrito ese que está en la número 2.
Sí, pero ya no tiene nada de Bayamón. Es solo Cataño y Guaynabo. No,
pero eso es Cataño y Guaynabo, que es sí. Amelia de Guaynabo, no, Amelia
tiene,
Cataño.
Él tiene desde el pueblo. Desde el pueblo, todo Guaynabo desde el pueblo. O sea, donde yo vivo es el distrito de él. Y exacto. Hasta Cataño, hasta la costa.
Hasta la costa. Pero ahí coge también Caparra. Y coge Caparra.
Sí, coge Caparra. Sí,
Caparra, claro. Coge Caparra.
Claro, y Torre Mart, seguro.
Y Torre Mart, sí. Sí,
era el Stronghold. El Stronghold de Juan Dalmau.
Exacto. El Stronghold de Juan Dalmau y Juan Domingo.
Funny because it's true. By the way, el PIB debería tirar un excelente alcalde o un excelente candidato o candidata para Guaynabo. Sería interesante.
Sí.
Podrían buscar a alguien.
Las unidades en Guaynabo se convirtieron casi en bastión en la República.
Bueno, algunas unidades de Guaynabo.
Sí, pero algunas unidades poderosas. O sea,
sí.
La Ramírez de Arellano.
La Ramírez de Arellano es territorio de Juan Dalmau.
Por eso te digo. Entonces, sí, ahí los retos están en los barrios, en Juan Domingo y todo ese tipo de cosas. Sí. Pero sí.
Yo puedo entender también que Tony no va, o sea, él en algún momento su aspiración era ser alcalde de Guaynabo, pero pues yo creo que eso ya pasó, él no va a retar a Ángel Pérez en primaria, nunca, no creo que eso ocurra, o si lo fuera a hacer, pues le tomaría un montón de esfuerzo y dinero, y pues me imagino que está pensando en eso, que ya ha sido legislador, yo creo que 3 cuatrenios, quizás hasta el cuarto, y pues, no sé.
Sí, Sí, ya lo. Un estatus de mi página tiene 40 comentarios y 56 shares. Dios mío, señor.
La gente se ha vuelto loca.
La gente está puesta para el problema.
Mira, pues para que la gente que se está volviendo loca y
mira,
que quiere
pero
que
antes, antes de finalizar.
Ajá.
Hay un rumor que lo he podido corroborar por varias fuentes.
Ok.
De que parece ser que hubo un acercamiento a Tony Soto de alguna investigación. Y parece ser que no es que pueda hacer que esté en problemas, pero si sale, pues recuerden que Tony Soto es la pareja de Deborah C. Hammer, que es la hija del secretario de Estado. Así que me luce y un par de gente cree que fue medio preemptive.
De odio.
Así que no tengo estoy averiguando un poco de detalles a ver qué es lo que está pasando, pero ya varias fuentes de varios lados me han comentado lo mismo.
Wow.
Así que nada, es parte de la situación, que creen que esa es la razón principal como tal.
Así que bueno, nada. Pues ya veremos,
eso es correcto. Vamos a hacer la pausa. Porque cuando
vamos a lo que a usted le gusta.
Vamos a lo que a usted le gusta. Deja buscar la gafa.
Bueno, y este PPP Extra, estamos estrenando nuevo patroncito y se trata de un nuevo espacio comercial y de oficina en pleno condado. Vi Condado cuenta con espacios de alquiler desde $595, donde puedes montar o tu oficina o tu negocio, incluso recibir público, una tienda o un front shop. Incluye agua, luz e internet. Hoy día tú sabes que cuando abres un negocio en cualquier lugar, en cualquier sitio, se te van a ir más de $500 en agua, luz e internet en Vi Condado. Tu renta incluye esos gastos, es un palo. Debes llama ahora mismo al 787-398-6453 para que coordines una cita y veas el espacio. Vi Condado está localizado en la 153 Avenida José de Diego, obviamente es allí en San Juan, es justo al frente del San Juan El Centre, y de hecho yo paso por ahí con mucha regularidad para ir a casa de mi suegro. Y siempre hemos mirado ese edificio y nos encantaba, y hace tiempo que no había nada allí, así que qué bueno. Vi Condado, patroncito, gracias por entrar. 787-398-6453. Visítalos y verifica si Vi Condado es para ti.
Definitivamente, y de hecho, yo estuve en un momento dado compartiendo así en lugares como este, y vale la pena. Vale la pena, si usted montó su negocio en la pandemia y necesita un lugar físico y creció, aproveche, que está bueno el precio.
Pero lo bonito de esto es que no es un coworking, que es una oficina. Aquí puedes recibir público, porque estás en la calle, o sea, tienes displays, puedes montar una tienda y todo. No es solamente coworking.
Sí,
eso
sí,
es,
sí, sí.
Eso
sí.
Es lo nítido.
Y recuerden algo, que la experiencia, lo que hemos aprendido y que usted va a ver, es que mucha gente empieza su journey para comprar cosas digital y termina físico. Así que si tiene un espacio, mantenido, pues ya lo sabe.
Ahí
ya lo sabe. Mira, y este patroncito sigue con nosotros hace tiempito.
Hace tiempo.
Le ha ido bien, me dicen que le ha ido bien.
Le ha ido bien.
Y estamos hablando de Turfios Puerto Rico, que se dedica a la venta e instalación de grama artificial. Cuenta con una línea de sobre 35 modelos de gramas para diferentes usos como deportes, putting green, para que usted practique su resto de goles. Un saludito al CPA Trapero, que todavía está medio gremo. Jardines, patio, espacios de juegos para niños, decoración de interiores, entre otros. Esta línea de productos es un espectáculo, está hecha 100% en los Estados Unidos, no contiene plomo, y eso es bien importante, porque si usted va a poner a su hijo o a su perrito en esta área, pues usted sabe que el plomo es cancerígeno, así que no tiene contaminantes ni materiales pesados ni heavy metals. Fabricado bajo los regímenes más estrictos de la industria, y están tan confiados que su producto es bueno, que ofrecen una garantía de por vida en su modelo soft known. Nuestro equipo está disponible para asistirle, ya sea que usted lo monte en su casa, usted sabe que uno se pone medio así, medio inventor, o te lo van a tu casa y te lo montan.
Se lo instalan.
Así que tienen un showroom que lo están abriendo en San Juan, en la Avenida de Diego, pero también tienen oficinas en Mayagüez. Brindan servicio por teléfono y se pueden comunicar al 787-398-6453 o al 407-757-7481. El Facebook lo puedes buscar, Turfios Puerto Rico, y ahí van a poder ver las preciosidades que tienen para su grama artificial. Créeme que vale la pena. Mire, Vamos a lo que vinimos.
Vamos a lo que vinimos.
Miren, yo voy a hablar. Yo tengo un par de cosas que decir, pero más allá de todo eso, vamos a empezar con los facts. Vamos a hacer como hizo Yolanda hoy en Jugando a Pelotadora. Vamos a sacar los recibos. Let's see the receipts.
Vamos.
Y vamos a empezar para atrás porque muchos de ustedes nos escribieron durante el día de hoy que querían saber cuál era el rollo con John Borshaw y con Foundation of Puerto Rico. Y se los vamos a explicar. Les vamos a hablar. Usted sabe que nosotros aquí le decimos las cosas como son. Entonces, voy a empezar por ahí. ¿Qué es Foundation for Puerto Rico y qué es John Borshaw?
Bueno, John Borshaw, vamos a empezar por la persona. John Borshaw es un exitosísimo empresario puertorriqueño que hizo mucho dinero, es multimillonario. Él era dueño de una compañía de supplies médicos, básicamente.
Mm-hmm. Borshaw Hospital.
Borshaw Hospital vendían todo tipo de equipos, desde guantes y mascarillas quirúrgicas, hasta equipo médico pesado, máquinas de rayos X, todo ese tipo de cosas. Un negocio multimillonario, un negocio que estuvo décadas. En Puerto Rico básicamente hay dos jugadores. Uno era Borshaw, otro es otra compañía que se llama Puerto Rico Hospital. Y como todo en Puerto Rico, pues además de ser un empresario exitoso, Borshaw es un notado, conocidísimo activista y donante del PNP. Y estadista y de las casas de estadistas.
De las causas estadistas y de causas particulares de agendas neoliberales.
Sí, correcto. Y cosas económicas, etcétera. Pero, o sea, su dinero y su poder y su influencia viene de su compañía, de productos médicos. Y piensa, o sea, son dos compañías nada más en Puerto Rico, pues. Piensen cuántos hospitales, clínicas en Puerto Rico, pues piensen cuántos es la mitad de ese negocio de él, más o menos. Él se retira de la compañía, no sé a quién se la deja, presumo que alguno de los hijos.
En el 2008, Carlina Health la compró. Uh-huh. Y él se quedó.
O sea, que la vendió. Okay,
la vendió, pero se quedó en Carlina un ratito.
Un ratito más, ok.
Carlina no va a multinacional.
Él estuvo en alguno de los casos de corrupción de Rosselló Papá. Él se declaró culpable al final de algo de donativos políticos que excedieron, etcétera. Se declaró culpable y ya le dieron probatoria, no pasó nada. No fue a la cárcel ni nada. Eso fue como por el 2002, 2003, por ahí. Y bueno, nada. Pues él se retira y crea esta fundación que se llama Foundation for Puerto Rico, que lleva sus añitos ya, debe llevar 6 o 7 años, Foundation. Uh-huh.
De hecho, hay una nota interesantísima que las invito a que la lean, la voy a compartir en los show notes y la voy a compartir a los amigos patroncitos, del 2018 de Oscar Serrano en Noticel. Uh-huh. Ahí hace un recuento él de la historia de John Borshaw y de todos estos señalamientos que hubo. En el 2001, su compañía, que es Borshaw Medical Hospital Supplies, se declaró culpable de un delito grave de violación a la ley electoral.
Exacto. Porque por dio donativos corporativos o algo así, ¿verdad?
Ajá, la empresa donó $25,000 cuando el límite eran $2,500. Como castigo, pagó una multa de $5,000 en un proceso en el cual fue representado, y estos nombres les va a sonar, al abogado Luis Plaza y Jorge Díaz Reverón, quien luego es juez superior, quien es el esposo de Wanda Vázquez Garcet.
Interesante, wow. La verdad que Puerto Rico es una aldea, mano.
Una aldea.
Puerto Rico una cama twin.
Las actividades de donación política de Borshaw, según esta nota de noticias, se han concentrado en políticos demócratas a nivel de Estados Unidos. Ajá. Pero a nivel de Puerto Rico, ha donado a todos los candidatos nuevos progresistas, excepto al republicano Luis Fortuño.
Interesante. Bueno, pues él crea Foundation y desde el principio él nombra de directora ejecutiva y hasta el día de hoy es a Annie Mayol. Annie Mayol es una operadora política PNP muy, muy exitosa, muy buena. Ya fue directora de campaña de Fortuño, fue directora de campaña de Rosselló en la primaria contra Pesquera y creo que fue directora de campaña de Rosselló en 2004 también. Nada, ella es muy, muy talentosa. Yo la he conocido así, de saludarla, pero siempre hablan bien de ella. Obviamente es extremadamente PNP.
Me dicen que fue la asesora y parte del arquitecto de la ley 7.
Puede ser, ella estuvo en Fortaleza, yo no sé si por contrato eso, pero ella era parte del grupo íntimo, del War Room de Fortuño, o sea, de ese tema. Entonces, pues yo exactamente, del trabajo que hace Foundation, el más que yo conozco es de turismo. De hecho, ese concepto de la economía del visitante, que es un concepto que es relativamente nuevo, por lo menos para mí, quien lo pega es ellos. Que lo pega Foundation, ellos empiezan ahí, empiezan a hacer unos estudios, a escribir unas publicaciones.
Eso convierte en un think tank, un poco correcto. En esa línea, pero era un plan a largo plazo para correcto. Después meter
crear el demo. Exacto. Entonces ellos estuvieron, eso fue lo, básicamente yo una vez participé en un, como juez mentor en un Startup Weekend que se hizo ahí en Foundation. Foundation tiene su oficina en Ciudadela.
El colaboratorio.
El colaboratorio de Foundation for Puerto Rico. Y estuvo súper nítido. Yo participé, era como un weekend entero. Estaban creando compañías turísticas. Estuvo súper nítido. Y la gente bien cool. Ahí trabajo por muchos años en Lalo Cruz, que es personalidad tuitera. Y hacen sus cosas. Lo que pasa es, y lo que les ha ganado mala publicidad, fue primero el tema del DMO. El DMO, que hemos hablado varias veces aquí, pero hace meses, quizás años, con la pandemia, qué carajo vamos a hablar del DMO. Pues el DMO stands for Destination Marketing Organization. Es una entidad que se creó bajo la administración de Ricardo Rosselló, que básicamente privatizó la promoción de Puerto Rico como destino. Los 24 millones que antes gastaba la compañía de turismo al año en promocionar a Puerto Rico, pues ahora se los gasta esta organización que se llama el DMO. Ahí nombraron a Brad Dean, etc.
By the way, el Foundation for Puerto Rico es una entidad afiliada a Clinton Initiative, a la fundación de los Clinton. Okay. En Puerto Rico.
Ahí está. Pues Borcho le tiene que dar un par de milloncitos a los Clinton, un par de cientos de miles en toda su carrera.
Sí,
bueno, anyway, pues entonces, ¿qué pasa? Que con el tema del DMO, Borcho aprovechó una vez entró la administración de Ricardo Rosselló para apoderarse él de ese tema y que Foundation for Puerto Rico fuera literalmente la organización que guiaba los esfuerzos. La ley del DMO se escribió en Foundation. El proceso se cabildó desde Foundation e incluso en la ley, en la junta de directores del DMO, se le creó un puesto a
John Borcho. Sí,
el puesto era algo como que un director que sea una persona que trabaje en una fundación de desarrollo turístico y que haya escrito publicaciones sobre el tema. Ok, pues dale. Era como algo así. Era la cosa. Y desde ese momento él siempre ha estado front and center cuando presentaron a Brad Dean, director ejecutivo del DMO, él estaba ahí en Fortaleza, preside la junta, y obviamente pues todas las decisiones que han tomado ha sido a través de él. Yo no sé, entiendo que no, yo entiendo que Foundation no cobra nada del DMO.
No. Bueno, no cobra nada.
Por eso.
Pero básicamente en la junta completa de el proceso de nominación del DMO y operacional lo controla Foundation, de alguna manera u otra.
Bueno, o sea, si el presidente es el presidente de la Junta, pues todo tiene que pasar por sus manos.
Por eso, pero más allá de todo eso, o sea, la política pública, la ejecución, todo ese tipo de cosas se coordina en gran parte desde Foundation.
Desde Foundation.
Sí. Bueno. De hecho, se cabildea en contra, inclusive, de gente que está en contra de este modelo. O sea, fue John, por ejemplo, fue Foundation for Puerto Rico quien hizo el framework para que funcionarios del DMO, violando la ley del DMO, fueran a la legislatura a cabildear por más dinero para el DMO.
Ah, verdad, que estaba ahí, sí. No, y ellos tenían al cieguito, el cieguito estaba full con ellos. Adelante, sí, porque el cieguito dirigía...
El joven no vidente.
Sí, el joven no vidente dirigía la Comisión de Turismo en la Cámara.
Sí.
Bueno, pues eso es un tema. El otro tema que le ha generado mucha prensa negativa es que en algún momento firmaron un contrato o se ganaron un contrato o llegaron a un acuerdo para unos fondos de CBDG, los fondos de vivienda atados a la recuperación del huracán María. Esos fondos que no se han gastado casi nada porque Trump los tenía congelados por joder con nosotros. Pues entiendo que ellos firmaron un contrato de 29 millones en la historia del CPI.
es una 13PI y esa historia hoy, de hecho, Yolanda, en la
pelota dura,
le cuestionó a Annie Mayor sobre este particular. Ella dice que ellas nunca habían, nunca han sido señalados por esta, por nada. Ajá. Y fue la propia Yolanda que le dice, pero es que el que dice que esto lo están investigando es el secretario de la vivienda en el proceso de transición. Que están investigando este
contrato. Pero yo entiendo que el contrato no ha empezado como tal.
No.
¿Verdad que no? O sea, ellos no han cobrado ni un peso todavía. Uh-huh. Ellos no han cobrado ni un peso. Porque la información que yo tengo de este mundo de las fundaciones, que en Puerto Rico es un mundo pues pequeñitititititito. Es que Foundation nunca ha sido muy exitosa con los esfuerzos de levantar dinero. No han podido...
Bueno, yo tengo aquí información sobre eso.
Diversificar, generar income streams regulares y recurrentes, y que básicamente dependen...
¿Del gobierno?
No, del dinero de Bush.
Ok, sí. Eso en parte es cierto. De hecho, aquí yo tengo un informe del 2018 de Foundation for Puerto Rico.
Ok.
Y habla de que recibieron en contribuciones, en grants... recibieron $2,135,000.
Y de esos, como 2 millones son de workshop.
Sí, de eso, en total fueron 3 millones.
Ok.
Entonces fueron 3 millones y recibieron 2 millones, un poquito más.
De workshop.
De workshop.
Sí, o sea, que le está pagando casi el 70% de
lo que... Sí, o sea, a mí lo que me dicen es, personas que conocen de cerca esta organización, es que ellos gastan el dinero que ellos gastan, particularmente operacional, lo financia completamente Workshop de su dinero. A ellos hacen dos eventos, por lo menos en este momento, hacen un torneo de golf, y parece que la Fundación de Jorge Posada les recaudaba dinero también.
Okay.
A ellos. Okay. Que me imagino que era como un pass-through. Pero bien interesante, mira esto, porque aquí estos informes, que son informes que tienen que entregar estas fundaciones y hacerlos públicos, porque como son fundaciones que tienen exenciones contributivas, tienen que publicar los gastos. En el 2018, Annie Mayor se ganó $175,000.
Ok, como presidenta. Ese es su salario.
Okay. La vicepresidenta, alguien de apellido Juan Arena, $145,000.
Ok.
Y el tuitero Arnaldo Cruz, en aquel entonces, $112,000.
Okay.
Esos eran los tres salarios nombrados que salen de este form.
Porque eran como los oficiales.
Exacto. Que eran como los oficiales. Ok. Entonces, bien importante eso, porque alguien me preguntaba que si yo sabía cuánto se iba a ganar el lugar, o porque puse una aseveración en mi estatus. Yo no sé. A mí no me consta. Pero.
Debe estar por ahí.
Un estimado de lo que sé que pagan estas fundaciones en Puerto Rico y de lo que tenemos información pública, más o menos tiene que estar entre $125,000 a 150, quizás casi.
Sí, 200. No se va a ganar lo que se gana Annie Mayor, porque Annie Mayor es la directora ejecutiva. Exacto. Así que ya está debajo de Annie, pues se debe ganar como eso, 145 me parece que es una cantidad. Y hay que ver si hay bonos también, porque pueden haber bonificaciones por performance, ¿no? Si ella consigue ingresos, fondos para fundación, etcétera, pues todo eso se puede negociar también.
Yo sí sé que esto no, que este nombramiento no ha caído bien en ciertos componentes de la fundación.
En esa fundación hay issues, como en cualquier organización, ha entrado gente. Arnaldo ya no está ahí, está ahí hace tiempo.
Está en la junta, de hecho, by the way.
Está en la junta del fiscal, sí. Y lo que yo sí sé es que esa posición que le dan a Lugaro, que es directora del Centro de Innovación, qué sé yo qué carajo, que es una cosa que se está inventando, esa posición llevaba vacante y ellos estaban buscando a alguien hace tiempo, incluso antes de las elecciones.
Bueno. Sí y no. Sí estaba creada, porque para efectos de presupuesto, obviamente, estas operaciones tienen que, o sea, sus presupuestos son anuales. Tú tienes que diseñar, si tú vas a contratar a alguien que le vas a pagar $200,000, pues tienes que, obviamente, ponerlo en el presupuesto. Sí estaba, sí se había discutido en la Junta algo similar, con un proyecto similar. Y lo que me dicen es que había interés de ciertos sectores en Puerto Rico. De hecho, Foundation en los últimos años se había estado acercando mucho a los corillos de Ley 22 en Puerto Rico para que, para que Foundation se convirtiera en este ente fiscal que por ahí muchas de estas personas pudiesen donar. Para que usted tenga una idea, cuando hay organizaciones que, digamos, solicitan grants de fundaciones en Estados Unidos o de algún tipo de programa, necesitan un ente fiscal. Ese ente fiscal es una organización, una entidad sin fines de lucro, que tiene una estructura fiscal, digamos, certificada por el IRS, que le permite recibir dinero. Y pensemos en algo, o sea, hay muchas de estas organizaciones comunitarias que no tienen estructura, son organizaciones que dan servicio y que no tienen quizás un tesorero, un CPA, aquello lo otro, para poder manejar millones de dólares en este tipo de cosas. Entonces, estas organizaciones grandes ofrecen ese servicio, que es como una especie de pass-through, pero cobran obviamente unos fees y con eso levantan dinero. Uh-huh. Y Foundation había en los últimos años tratado, estaba cozying up a los muchachos de 20, los 22, los ley 20 y 22, los muchachos que tienen decreto.
Okay.
De hecho, en un momento dado, yo no sé si tú te recuerdas, hubo una enmienda a la ley 22 antes de que se convirtiera en la ley 60, que eliminó muchas cosas, qué sé yo, pero introdujo de alguna manera u otra una definición de un requisito de donaciones.
Tienen que donar $5,000 al año a una entidad sin fines de lucro en Puerto
Rico. A una entidad sin fines de lucro. Pero cuando tú veías la estructura como estaba diseñado, la definición de entidad sin fines de lucro, tenía que ser una entidad, digamos, como Foundation for Puerto Rico. Digo, aquí hay varias. Esta iniciativa comunitaria, esta fundación comunitaria, quiero decir, está, qué sé yo, este Boys and Girls Club. Hay varias, ¿no?, que son así. Pero son bien pocas, no son todas las entidades. Y se rumoraba por lo bajo que Borsho había cabildeado en la administración para meter esa enmienda en la ley 22, que de alguna manera u otra iba a beneficiar a la fundación. No sé en qué, no sé, ¿verdad?, si eso ha rendido beneficio o no, no tengo los informes más recientes, pero, ¿verdad?, les comento este contexto para que vayamos entendiendo un poco, ¿no?, los tentáculos de esta organización, y que se ha creado un poco un misticismo alrededor de ellas, ¿no? Un poco, quizás hoy cuando usted ve la entrevista de Jugando Pelotadura, que lo invito a que lo busque y vea a Annie Mayor, se da cuenta que ellos no tienen ni muy claro qué hace la fundación, o no quieren decir qué hace la fundación. Hubo preguntas bien específicas y ellos como que no saben explicar bien, y mucha gente se quedó con muchas más dudas que respuestas de lo que se hace allí en Foundation. Así que...
Bueno, pues esa es la historia de Foundation.
Exacto. De hecho, by the way, John Borsho es de los que llama a los sitios, mete presión, ese tipo de cosas.
Se enfogona con uno. Va a llamar a nuestro jefe. Enfogona.
Pues okay, será.
Llamen al dueño de PPP, por favor, llámenlo.
Sí.
Comuníquense.
Tiene que pagar el patroncito. Tiene que pagar el patroncito.
Para que si se hace patroncito, puede entrar los jueves y hablar con nosotros.
Exacto, y hablar con nosotros. Sí. Así mismo es.
Oye, vaya, la gente ha reaccionado con mucho del último episodio del PPP del Palma Wars, así que gracias a todos. Sobre todo le encantó lo de Herbalife a todo el mundo.
Sí, cabrón. Mira, yo te digo que el y hay gente que me ha escrito que si nosotros podíamos adelantar el Zoom Party para hoy.
Sí, no va a pasar, no. Mira, pues anyway, vamos a hablar de Lugaro y este nombramiento. Yo voy a ser el primero en decir
sí,
que yo me alegro por ella. Claro. Y me alegro que se gane el salario que se tiene que ganar. Todos tenemos que vivir, todos tenemos que pagar cosas. Ella tiene una hija preadolescente, seguro tiene gastos con cojones, así que bien por ella. Segundo, yo puedo entender la movida de Foundation. Para Foundation es una movida brillante.
Espectacular, espectacular.
Porque ellos necesitan quitarse un poquito la peste a PNP y pues qué mejor manera que traer a Alexandra Lugaro para esto. Espero que funcione, espero que sea provechoso para Puerto Rico al final del día, el trabajo que ella va a hacer allí, y espero que sea exitosa. Pero mi primer y mi principal señalamiento es, qué curioso que luego de dos derrotas electorales, ambas veces, la primera oportunidad que se le da a Alexandra Lugaro luego de perder las elecciones, es con una persona íntimamente y directamente conectada al PNP.
Es que esa teoría de conspiración es tan fácil de validar.
Porque o sea, fue Sixto George después del 2016 y ahora es Borsho después del 2020.
Que by the way. Hay relación entre Sixto George y John Borsho.
Debe haberla, no sé.
No me sorprendería si lo hubiera. En cierto sentido, tienen elementos en común, particularmente con gente que está metida en ese corillo de cabildeo y en ese corillo de mover ciertas cosas. Que Borsho se mueve en esos niveles. Y recuerden que Sixto era el nene de los mandados. Así que no es far-fetched que la suite 1802 de Manuel Natal tenga también elementos o tentáculos de una manera u otra que tocaran a Foundation for Puerto Rico o John Borsho. Así que nada, prosigue Luis, prosigue con tu disertación.
No, ese es mi punto. O sea, no, es curioso, para mí es curioso. Y sí, pues mi segundo punto, que es lo realmente delicioso de todo esto, es que Manuel Natal borró todos sus tweets relacionados al tiempo.
Pero dice que no, que dice que ustedes no lo encuentran, que los populares no lo encuentran.
Y obviamente, pues, que cuando uno, que esto sí lo hemos dicho muchas veces, cuando la razón política de un movimiento o de un candidato o candidata es su pureza moral, intelectual, espiritual o ideológica, pues, brother, el techo de cristal lo construiste tú y ahora le están cayendo un chorro de piedra. Porque esto es una fundación que puede hacer cosas buenas y que estoy seguro que hay gente buena allá adentro trabajando, sí, pero es una fundación que se utiliza para adelantar intereses afiliados a un partido. Y es la realidad, o sea, no hay nada ilegal en eso, ni moral tampoco. Uh-huh. Pero si tú me llevas 5 años hablándome de la vieja política, pues como que cobrar de la vida política, pues no sé, hay algo ahí.
Yo les voy a decir una cosa a ustedes, y antes de entrar en detalle en la cosa más bien de la reacción personal, John Borsho y su familia y elementos relacionados a John Borsho fueron arquitectos de empujar la reforma de salud en Puerto Rico, de promover la privatización de nuestro sistema de salud en Puerto Rico con el desastre que sabemos que tenemos, de promover el tema del gig economy. Detrás del asunto este de la economía del visitante, lo que se está empujando es el asunto del gig economy, que para que usted no tenga idea, es muchos trabajitos pagándote, que en algunos puedes ganarte más allá del mínimo, pero en otros no necesariamente te van a ganar el mínimo, y sin beneficios, sin ningún tipo de protección laboral, y a quienes principalmente afecta esto es a jóvenes en Puerto Rico. Esta fundación promovió la privatización de nuestro mercadeo de turismo, que no, olvídate de con su luz y su sombra, podemos aquí hablar un montón de cosas, de cosas que se hacían mal o de que se pudieran hacer mejor en la compañía, muchas cosas, pero estamos hablando de que como que básicamente lo que hizo esta fundación y logró convencer a los legisladores fue de aprobar una legislación que se financia una entidad privada que lo que ha hecho es dar contratos y pagarle salarios en su inmensa mayoría, altísimos, a personas que no se sabe qué es lo que está haciendo, con dinero del pueblo de Puerto Rico. Eso es dinero de usted y mío. No es dinero de más nadie, es dinero de usted y mío. Que se supone que en la ley original orgánica del DMO, las empresas privadas en Puerto Rico, los hoteles y la industria, parearan los fondos. Pregúntele cuántos fondos se han recibido de los hoteles en Puerto Rico a esa fundación. Imagínense que no ha recibido los fondos, que a cada rato están lloriqueando en la Cámara y en la legislatura pidiendo más dinero. Imagínense.
Porque había una, creo que en la ley algo que si te parean, que si el hotel te le da el dinero, el DMO parea, pero nadie ha querido entrar al DMO.
Nadie ha querido entrar. Y no ha querido entrar porque por muchas razones, que podemos dedicarle un programa a eso después para hablar de eso. Pero más allá de todo esto, es la hipocresía. Cuando tú hablas de atacar el bipartidismo y la partidocracia, y este tipo, este señor, se declaró culpable por donar dinero a Pedro Rosselló, ha sido donante toda la vida del PNP, toda la vida del PNP. Nada malo tiene con eso. Pero yo pudiese decir, Alexandra Lugaro cobra de un donante del PNP. Alexandra Lugaro cobra ahora mismo, Alexandra Lugaro y la casa de Manuel Natal. O sea, el ingreso, el principal ingreso.
La comunidad viene de ese hogar.
La comunidad viene, proviene de dinero de una fundación que se financia con el dinero de un donante del Partido Nuevo Progresista. Y no estoy mintiendo porque están los datos ahí. Los gatos son los gatos.
Los gatos son los gatos.
Entonces yo me tengo que preguntar, que siempre ha sido una teoría de conspiración, que siempre ha sido, digamos, cosas que yo me he preguntado y que yo dije, coño, yo a lo mejor estoy loco, a lo mejor yo me lo estoy inventando, Luis. A lo mejor, y le hemos hablado tú y yo fuera del aire, puñetada, a lo mejor yo estoy delirando. O sea, siempre desde el principio hubo cuestionamientos serios, de personas serias, de dónde se estaba financiando o quién estaba ayudando a Alexandra Lugaro a moverse de la manera que se movió. O sea, esta persona salió de la nada y en menos de un año, corrió una campaña sin generar ningún tipo de ingreso, como básicamente se cubrió una campaña de una candidatura independiente como nunca se había cubierto en Puerto Rico. Y gente, eso no pasa de casualidad. O sea, si usted es Chincho Matapuerco, es más, si usted es Rogelio Figueroa, a usted, y usted no hubiese corrido como la manera que Rogelio Figueroa corrió, Rogelio Figueroa no hubiese tenido ni una cuarta parte del acceso a los medios que tuvo Alexandra Lugaro. Por muchas razones. Yo no voy a entrar en las particularidades, yo no quiero que me acosen de macharrán, pero usted sabe cuáles son las particularidades. Pero más allá de todo eso, había diseño, había estructura, había mensaje, había un diseño de producto político, había acceso. O sea, aquí habían personas que estaban trabajando, que tenían acceso a los medios, que cogían el teléfono y llamaban a editores para que cambiaran titulares y para que sacaran a periodistas de cobertura y para que cambiaran cosas que no le favorecían a Alexandra Lugaro, para que evitaran que personas fueran a cubrir eventos de Alexandra Lugaro y que se prestaron para eso desde el 2016. Y ustedes saben quiénes son. Y aquí hay una periodista que es relacionista profesional ahora, que hizo un debate, que volvió a hacer lo mismo que hizo en el 2016, que montó un show en un canal de televisión detrás de una cortina de que era un debate político para empujar el mensaje de una candidata que sabrá Dios quién estaba pagando. Porque yo sé, y estoy casi seguro, y puedo poner mi cabeza en un picador, que Ada Torres Toro no estaba haciendo eso gratis. Y que toda la gente que la estaba ayudando y todos los publicistas que ayudaron a Alexandra Lugaro, de alguna manera u otra recibiendo dinero. Y alguien los estaba financiando. ¿Quién los financió? Yo no voy a especular. Yo no voy aquí a decir que fue John Borshaw, que fue Foundation for Puerto Rico. Yo no voy a hablar de eso porque eso no me toca a mí. Eso ya es agua pasada. Pero aquí había un ecosistema alrededor de Alexandra Lugaro que nos atosigaron esa candidata por las razones que sean, que hoy esta contratación de Foundation for Puerto Rico confirma cada una de las sospechas que uno pueda tener de esta persona. Y esa es la realidad. ¿Y saben qué? Yo no estoy diciendo que David Bernier iba a ser mejor gobernador. Yo no estoy diciendo eso. Olvídense de David Bernier. Manolo Cidre.
¿Y dónde trabaja Manolo Cidre ahora?
En el DEC también.
¡Qué cosa, ¿no?
¡Qué cosa también!
¡Qué cosa!
En el DEC, que tiene cosas que ver con Fondo. De hecho, fue a Puerto Rico
tú
no, también.
¿Tú estás viendo WandaVision, el show de Disney?
No.
Okay. Es que en este episodio del último salió una canción que era It Was Agatha All Along. Pues,
no sé.
Si usted lo está viendo, sabe a qué me refiero.
Y la cosa es que, y más allá de esa teoría de conspiración, aquí hubo un huracán donde murieron miles de personas por la incompetencia del gobierno, por un incompetente, inmaduro gobernante que ganó por default. Porque Alexandra Lugaro y Manolo Cidre le robaron y cogieron de pendejo al país. Y gente que genuinamente creía, porque le vendieron una idea, particularmente Alexandra Lugaro, le vendieron una idea de que ellos eran algo distinto y algo diferente. Y aquí hay familias en Puerto Rico que ahí no tienen a sus seres queridos y que murieron gracias a la incompetencia del gobierno pasado. que no hubiese, que muy probablemente Ricardo Rosselló no hubiese sido gobernador y nosotros no hubiésemos tenido que sufrir el verano de 2019, si Alexandra Lúgaro y toda la gente que la ayudó y toda la gente que se prestó para moverla no la hubiesen ayudado. ¿Y saben qué? Pedro Pierluisi es gobernador hoy, el que ustedes pelean y critican y joden y que se molestan. Miguel Romero es alcalde de San Juan hoy. Eva Prado no es representante electa hoy. Porque aquí hubo un movimiento detrás de Alexandra Lúgaro de nuevo, que los volvió a convencer y les robó al final del día, por la manera en que ella corrió esa campaña, les robó al final del día el resultado de ganar esa elección. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad. En lo personal, yo te voy a decir algo, y eso lo voy a decir a la gente. Si usted me escucha desde el 2000, nosotros empezamos en esto en el 2000, ¿cuánto? ¿2015? Si usted me ha escuchado en las distintas versiones de este espacio, usted sabe que si alguien no tiene miedo de decir las cosas, independientemente de lo que pase, y de que voy de frente, y que digo las cosas con información, soy yo, independientemente de lo que pase. Independientemente de lo que pase. Y aquí desde el día uno, Alexandra Lúgaro y toda la gente que estaba alrededor de ella, incluyendo lugaristas, fotutos, publicistas, y toda esa gente, decidieron que porque yo no estaba llevando el mensaje de esperanza contra el bipartidismo, decidieron crear narrativa de decir que yo estaba financiado por los partidos tradicionales, sin presentar ninguna sola evidencia, que yo era una persona acomplejada. A mí se me metieron en mi Facebook, utilizaron fotos personales mías y de mi familia para mancillar mi reputación. Me insultaron. Me tiraron los troles encima, comandados por ella. Me utilizaron epítetos racistas, gordofóbicos, homofóbicos. Me acusaron de maricón, me acusaron de... Bueno, un sinnúmero de cosas. Pero al final del día yo tenía la verdad. Y eso es lo más cabrón. Que Alexandra Lúgaro, a petición de la propia Alexandra Lúgaro, se metió con mi trabajo. Y se intentó meter con la manera en que yo me gano la vida. Y con la manera en que yo traigo dinero a mi casa. Y con la manera en que yo pago la luz. Y pongo un techo sobre mi familia. Y lo hizo en un sinnúmero de ocasiones. Y que Manuel Natal no me venga a decir que es embuste. Porque Manuel Natal lo sabía. Y Manuel Natal lo sabe y vio mensajes. Y tú sabes que yo estoy hablando la verdad, Manuel Natal. Y tú lo sabes. Porque en el 2015 tú odiabas a Alexandra Lúgaro. Y pensabas que era una distracción. Y pensabas que era una irrespetuosa del proceso político, de lo que tú querías hacer.
Pero el amor lo puede todo, Jonathan.
Claro, claro.
El amor supera y qué toda, bueno, toda y qué frontera y toda
y qué barrera. Bueno, y qué bueno, y que santo y bueno, y que Dios los bendiga, y que sean muy felices para siempre. Pero...
Y ahorren, mis hijos, ahorren, que no toda la vida uno se gana 140 mil pesos al año.
Ahorren, que Bocho está viejito, ahorren.
Sí.
Bien importante lo siguiente. Yo tengo mi conciencia bien tranquila. Yo desde el día uno, mi mensaje y mi misión es que yo, la política y lo que nosotros hacemos en este espacio, lo que yo hago, si jodemos, si vacilamos, si, y qué sé yo, pero al final del día, detrás de todo esto es porque nosotros somos unos freaks de esta mierda, y porque nosotros realmente creemos que a través de la política, electiva, se puede hacer algo distinto por este país. De distintas trincheras, Luis, pues, desde el Partido Popular Democrático, yo creeré yo creo en algunos de todos los partidos, ¿verdad? Y eso yo le he dicho aquí. Yo, inclusive, ni voto, ni he votado, y he explicado las razones por qué no he votado. Pero al final del día, la pasión y el amor que yo le tengo a este país no me permitía a mí decirles a ustedes que había algo extraño detrás de Alexandra Lúgaro. Y yo desde el día uno lo vine advirtiendo. y se los dije. Y yo me voy a hoy, yo me voy a mi casa y me voy a acostar. Después que yo termine de grabar este podcast, me voy a acostar y voy a dormir tranquilo, porque el dinero que yo tengo y lo que yo me he ganado y lo que yo estoy haciendo ahora y todo lo que estamos haciendo es con dinero sudado y con dinero limpio, limpio. Ni un solo señalamiento, ni un solo señalamiento me pueden hacer. Más allá de los tickets pendejos que me sacaron una vez que reclamé, by the way, que no fueron tickets que me demandaron, que fue que reclamé al gobierno de Puerto Rico. Ningún señalamiento me pueden hacer. A mí no me pueden decir que yo estuve bajo investigación del FBI. A mí no me pueden decir que yo tuve señalamientos del control electoral con multa. A mí no me pueden decir que yo dejé de pagar mi carro y mi guagua. A mí no me pueden decir.
¿Ha mandado algo a empleado?
Que no, claro que no. A mí no me pueden decir que yo voto a una empleada por ser dominicana. A mí no me pueden decir absolutamente nada, nada de eso. Porque a diferencia tuya, Alexandra Lugaro, y a diferencia tuya, Manuel Natal, yo sí creo en el país y yo sí creo en la gente y yo sí creo que este país se puede echar para adelante sin necesariamente estar atado a los dos partidos principales. Pero para eso se trabaja todos los días y yo empeño la palabra. Y a mí me da mucha, mucha pena con gente seria del Movimiento Victoria Ciudadana, con gente que realmente creyó en ese futuro, en ese partido, de lo que le vendía Alexandra Lugaro y de lo que le vendía Manuel Natal, que hoy tienen el corazón roto genuinamente porque esta señora se fue a trabajar y aceptó un trabajo ganándose quizás hasta 10 veces de lo que se gana el salario promedio en Puerto Rico en una fundación de un donante del Partido Nuevo Progresista, del partido que querían destruir,
de la vieja política.
Y esa es la verdad.
Mira, yo te voy a hacer una predicción y ya con esto podemos ir terminando.
Dale.
Si la historia nos ha demostrado, esto va a durar como 6 meses, no va a funcionar y nadie se va a acordar como en 2 años.
¿Y ella va a volver a correr?
Y ella, no, ella no va a volver a correr, pero van a hacer argumentos iguales y cuando le mencionen a Borchow y eso, pues buscarán como que
alguna
dismiss cosa. It y nadie se va a acordar. Ya tú verás.
Alguna cosa. Yo tengo y una predicción.
Aunque la gente del lugar hoy te diga algunos que están decepcionados, no va a tener ningún efecto. Ya ellos son un partido como cualquier otro y al igual que sí. Los populares y los PNP cuando atacan a sus líderes, no dejan de ser populares o PNP.
Exacto, exactamente.
Y así que el que esté pensando que esto es el principio del fin, no está pensando bien. Esto no va creo, a ser no una creo, cosa exacto. Más. Y nadie se va a acordar.
Exacto, exacto. Y te doy una predicción más. Si Manuel... O Manuel va a rebrandear su mensaje y va a trabajar sobre eso para convertirse en el líder de Victoria Ciudadana en el 2024. O, como nosotros dijimos aquí, hace varias semanas cuando estábamos hablando de Caridad, Pierluisi y Andy Guillermin, si ustedes piensan que cuando lleguen a esa casa no se va a hablar de lo que se hace en Fundación Fue Puerto Rico en el día, durante el día, bueno, y de lo que Manuel, y lo que Manuel tuiteó, pues entonces tú sabes, usted es un morón, usted es ignorante. Y yo creo, a mí me luce, si yo de verdad quiero tener un futuro político, una carrera política, a menos que, como tú dices, borrón y cuenta nueva, olvidemos los talking points. Yo me imagino que Manuel Natal en algún momento dado repensará su relación. No y creo. Puede haber un...
No creo.
¿Por eso?
No creo.
Por eso. Digo, cada cual y cada quien allá.
No sé. O sea, no sí. Pueden hacer ambas cosas. Sí, no, no creo sí, que haya sí. Hecho.
Yo creo que lo pueden hacer ambas cosas. Lo que pasa es que tienen que ser honestos con el país.
Claro, pero pues ojalá le bajen un poquito al high horse y a los exámenes de pureza.
Sí, yo creo que es un momento de humildad, de un baño de humildad.
Sí.
Un baño de humildad, un baño de aceptar que el país tiene derecho a todos los memes, todo lo que está haciendo. Lo mejor de todo es que yo me imagino que Alexandra Lugaro no va a poder reaccionar
nada. Ya no puede hacer nada de esto. Ya no puede tuitear lo que quiera, ya no puede hacer lo que quiera.
Exacto. Sin duda. Ya de por sí, al interior de esa organización, yo sé que hay ronchitas y que hay problemas con este nombramiento y que hay gente que está haciendo así como que la cara y dice, esto está extraño. Pero es un proyecto de John Borchow. Así que si está padrinado por papá John, que aproveche la oportunidad. Y un consejito, Lugaro, póngase a trabajar. Póngase a trabajar. Póngase a trabajar.
Ahora no, tiene que trabajar, hay que justificar ese salario, papá.
Esto no es América Ponte.
Está cobrando,
esto no es tu mamá.
Está cobrando 5 cifras mensuales. Tiene que justificar eso, ese salario.
Esto no es América Ponte. Esto no,
no
es.
No, no.
Ey, póngase a trabajar. Bueno, o sea, y vamos a ser honestos. Yo verdaderamente creo que es un asset para la fundación. Que puede ser un asset para la fundación. Ella decide hacerlo.
Puede serlo. Mira, sí, son las 10:15 de la noche, tengo que editar esto. Vamos a terminar esta mierda.
Dale, que la fuerza la acompañe, se me cuida.
Se me cuida, Corillo. Bye.